En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show que hace un homenaje al cine a partir de la brecha generacional de un boomer, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un millennial, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Luis. Contento de haber llegado hoy al episodio número 20, ya casi a tu edad, ¿no?
Este es el episodio número 20, pero yo dentro de poco voy a llegar al tercer piso, así que bueno, ya no me siento tan joven. Inclusive en estos días había leído un reportaje que decía que ya los millennials son cuarentones y cincuentones, o sea que ya la premisa de este podcast se va a ir para el carajo dentro de poco, los dos vamos a ser unos viejos decrépitos.
Claro, la diferencia es que tú vas a ser un viejo relativamente joven y yo voy a ser un viejo decrépito que se note pues en las fotos, ¿no? Entonces, podrás, menos mal que esto se escucha nada más. Aunque bueno, sí, comento que justo antes de empezar a grabar te estaba diciendo que no te escuchaba, que le subieras el volumen y me decías que tenías el volumen del micrófono al máximo. A ver si nos conseguimos un sponsor de ayudas auditivas, ¿no? Para los próximos capítulos.
Y Carlos, cuéntame, ¿cuál es la premisa de hoy para celebrar estos 20 episodios? Unos 20 episodios que yo estoy orgulloso de que hemos llegado a estas alturas con el podcast todavía andando, la verdad.
Bueno, yo lo vi al revés, como los primeros 20 de muchísimos más. Espero que no estés tirando la toalla.
No, para nada.
Pues tenemos hoy un listado de 20 momentos o historias escabrosas y horribles de Hollywood, que yo creo que la palabra celebrar queda un poco raro, pero bueno, por mantener el lado positivo, vamos a celebrar de que tal vez las cosas no son tan horribles hoy como eran antes.
Yo creo que este episodio es como la versión podcast de True Hollywood Story o del libro Hollywood Babylon de Kenneth Anger, o una referencia más moderna, y que creo que los dos somos fanáticos de ese podcast, Leyendas Legendarias. Es decir, vamos a repasar algunos de los momentos más polémicos y sórdidos de la historia del cine. Como se dice en Venezuela, vamos a comentar los bochinches, o en Panamá, que se dice los wichis, alrededor del séptimo arte. Va a haber mucha crónica roja, muchas drogas, mucho alcohol, mucho sexo. La ausencia del señor en mayúscula es evidente en esta gente. ¿No crees, Carlos?
Sí, no, son todos tus temas favoritos aquí en el podcast, reunidos en un solo capítulo. Para contarles, quienes nos escuchan, los 20 momentos nos los repartimos 10 Luis y 10 yo, con lo cual yo no sé los 10 witches que él eligió, ni él sabe los 20 chismes o momentos turbios que elegí yo. Por cierto, hago una pausa para saludar a la gente del podcast de Cine Millonario, que ellos también tienen sus momentos turbios cuando salen anécdotas horribles de rodaje, así que va, estoy un poco inspirado también en eso. Por temas de edad, creo, elegimos todo lo que era Hollywood clásico hasta 1979, de mi parte, y luego de 1980 en adelante, de tu parte, Luis. Así que, como no vamos a ir por orden cronológico, ¿qué te parece si arrancas tú con uno para comenzar este episodio de hoy on fire?
Haciendo referencia a una de las canciones de reggaetón del momento, he decidido titular este momento turbio como "Ella está tiesa por ir al gym".
Ay, coño.
Este momento sucedió en 1980 y refiere a Galaxina, que fue una famosa modelo de Playboy y actriz llamada Dorothy Stratton. Ella fue chica Playboy del año 1980, y también en el año 1980, cuando tenía 20 años, fue asesinada, atada a un banco de abdominales y violada por su ex marido. A continuación, el hombre se suicidó. Lo curioso de todo este caso, o la repercusión que tuvo en su momento, además de lo sórdido que es que la polémica salpicó al fundador de Playboy, Hugh Hefner, porque el director de cine, Peter Bogdanovich, que era la pareja de Galaxina cuando murió, aseguró que la única razón por la cual ella se había casado con ese tipo violento fue para huir de la mansión Playboy, donde era sometida sexualmente. Este suceso se pone aún más sórdido, creo que con el tiempo, porque Bogdanovich, por su parte, se acabó casando con la hermana de Galatzina cuando ésta cumplió 20 años y él tenía 49.
Una joyita, vamos.
Me parece curioso de que, bueno, en esa época esa diferencia de edad creo que era bien vista y ahorita ya es como un red flag bastante llamativo. Pero sin duda el hecho de, entrando ya en los detalles de la muerte, obviamente muy sórdido todo esto, sin duda el detalle que a mí me llamó la atención fue el banco de abdominales.
Yo me imagino que cuando empezamos a investigar para este podcast, tú dijiste, déjame ver por dónde comienzo mi investigación y te fuiste directo a Playboy, ¿no? Eso fue más o menos lo que pasó.
Fue por eso, porque yo estoy seguro que esa casita toda muy divertida y con chicas muy atractivas tiene que ser muy sórdida, porque al final creo que es como una casa de prostitución camuflajeada y bien vista a niveles de la sociedad por su influencia a nivel cultural. Pero también fue porque me puse a investigar y me llamó la atención, yo no conocía a Galatzina, ella fue protagonista de una película de serie B de ciencia ficción del mismo nombre, por eso es que es el apodo que le dieron.
Famosa, sí.
Uh-huh. Y yo nunca la había visto, pero eso, Playboy, banco de abdominales, de diferencia de edad, un director icónico de Hollywood, Hugh Hefner, y referencia a la canción de reggaetón del año, belleza, ahí cumplí
todas las casillas, ¿no? Bingo, sí.
¿Cuál es tu primer momento, Carlos?
Pues mira, yo tengo un momento muy parecido también, y vamos a hacer un puente aquí un poco bizarro, porque Hugh Hefner, que tiene las siglas como los personajes de Stan Lee, te has dado cuenta que en todos los cómics de Stan Lee todos los personajes tienen el nombre y el apellido con la misma letra, ¿no? Uh-huh. Así que aquí va el protagonista de esta historia. Lo hemos titulado como si fuese una noticia. A Charlie le chiflan las chamitas. Okay. Y es nada más y nada menos que Charlie Chaplin, mujeriego hasta decir basta, se jactó de haberse acostado con más de 2.000 mujeres. Aquí en España, eso te va a gustar, lo llaman vividor follador. El término explica mejor. Y el muy cerdo decía que su tipo de mujer ideal era una de la que, y cito, yo no estoy muy enamorado de ella, pero ella sí está completamente enamorada de mí. Me recordó mucho al Robin Hood de esa época, Errol Flynn, otro actor bien baboso, que decía que le gustaba el whisky viejo y las mujeres jóvenes. El caso de Chaplin era muy cierto, porque Chaplin tuvo 4 esposas, y más o menos sus edades, no, bueno, más o menos no, aquí lo tengo apuntado. Su primera esposa, Mildred Harris, tenía 16 y él 29. Luego la segunda, llamada Lita Gray, él la embarazó cuando tenía 15 años en el rodaje de la película La Quimera de Oro, que por cierto ella la había conocido cuando ella tenía 12 años en el rodaje de The Kid, en un personaje que él escribió para ella, que se llamaba Ángel que flirtea. Y se casaron en México para huir de la o evitar las leyes de violación de menores de California. O sea que sí había cierto red flag en esa época, pero bueno, como era Charlie Chaplin y era tan grande, pues me imagino que la gente se hacía la vista gorda. Nada, su tercera esposa, Paulette Goddard, tenía 20 años y él 47, y ahí va más o menos como que fijándose un poco más mayores. Y su cuarta esposa, Una O'Neill, tenía 18 y él 54. Y ya esa fue la última, tuvieron 8 hijos. Y ese es el final de la historia de las esposas de Charlie Chaplin. Que a mí me pareció muy interesante porque yo sabía que tenía fama de mujeriego, pero no sabía que era tan, tan rastrero y tan, tan asaltacunas. Me pareció súper desagradable leer esto.
Sí, esto entra, no, nos lleva a un debate que en algún momento abordaremos directamente en el podcast, que es separar el arte de la figura pública. Creo que una de las grandes tragedias de crecer, y eso me lo podrás decir tú, es descubrir que tus ídolos están hechos de barro. Yo particularmente, o sea, soy muy fanático de las películas de Charles Chaplin, pero tengo entendido, además de todo este repaso casi pedófilo que él tuvo en su vida amorosa y conyugal, también era un gran dictador en los sets de rodaje.
Uh-huh. Próxima, Luis.
Vale, este momento lo he decidido llamar La echan al agua. Está relacionada con la actriz Natalie Wood, famosa por la película Rebelde sin causa. Uh-huh. Este año su hija presentó un documental llamado Natalie Wood, Aquello que persiste, y que se presentó en HBO a comienzos de este 2021, si no me equivoco, donde se reabrió esta polémica que les voy a contar. En resumen, Natalie Wood estaba en un yate junto con su esposo, el también actor Robert Wagner, y junto con un amigo, también colega, Christopher Walken. En algún momento del recorrido del yate donde estaban, Natalie Wood se precipitó al mar durante la madrugada del 20 de noviembre de 1981. De manera oficial, se dijo que el alcohol mezclado con analgésicos y biodraminas provocó su caída. Pero al momento de hacerle la autopsia, se descubrió que tenía unos moratones en diferentes partes de su cuerpo e inclusive una lesión en su mejilla que pusieron algunas sombras de duda alrededor del caso. A partir de eso se especuló mucho de que realmente la muerte fue un asesinato. Inclusive Christopher Walken, que decía que yo no tengo vela en este entierro, contrató a un abogado para protegerse legalmente si la situación escalaba más. Pero al final fue imposible concluir cuál fue la verdadera muerte de esta actriz, que murió a los 41, 42 años de edad. Pero se mantiene esa polémica, esa leyenda que, como les comenté antes, revivió este año a partir del documental de su hija. Un documental que no es nada memorable, pero que sí permite recordar la figura de esta actriz que en su momento era una de las grandes de Hollywood.
Y ese documental plantea, o sea, tú lo ves y te quedan las dudas de que no fue un accidente.
Sí, porque la teoría de la hija de Natalie Wood es que fue un asesinato y que habían cuestiones muy sospechosas alrededor de todo lo que pasó esa noche que su madre terminó en el agua ahogada. Pero al final resulta más como un opino que. Uh-huh. El documental en ningún momento aprueba pruebas concretas que demuestren lo contrario.
¿Y tú qué crees que pasó?
Libera
tu periodista de prensa rosa que guardas.
Es que, ¿sabes qué? Siento que cuando pasan este tipo de situaciones, yo siento que es como que todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Obviamente, ahí estaban metiéndose una buena rumba con alcohol, analgésicos, drogas y todo lo demás. Y seguramente hubo una pelea antes porque al parecer Natalie Wood y Roger Wagner tenían como una relación tensa, pero nunca había escalado al punto de que, bueno, Natalie Wood
corre peligro. De que fuese sospechoso, ¿no? De llevársela en un bote en la noche y deshacerse de ella, ¿no? Al mejor estilo mafioso.
Además de que yo no sé por qué la gente piensa de que esto pasa mucho en Panamá, yo no sé si en España o en los otros uh-huh. países donde nos escuchan, es muy común alquilar un yate para que recorra la bahía de Panamá y están todos los peladitos poniendo música a todo volumen, tomando guaro y bailando. A mí esa vaina me parece la cuestión más peligrosa del mundo, pero es como socialmente visto. Y después tú ves a las historias de todos ahí que ¡ah, estoy en el yate! Yo estoy en un yate y yo estoy cagado porque, bueno, les voy a contar algo, yo no sé nadar. Entonces cuando yo me monto en ese tipo de embarcaciones, yo estoy agarrado a todo, o sea, se tiene que caer el barco para que yo me ahogue, ¿vieron?
Bueno, inventaron hace unos años una cosa que se llama salvavidas, ¿no? Por si acaso.
No confío en ellos porque como no sé nadar, yo prefiero tener controlado todo. ¿Y quién revisó esos salvavidas? ¿Les han dado mantenimiento? ¿Tienen fecha de expiración? No, mentira, estoy odiando, pero me pongo paranoico. ¿Cuál es tu siguiente momento, Carlangas?
Aquí vamos a ver si en algún momento levantamos un poquito el aire sombrío o se mantiene a lo largo del capítulo de hoy, que es mi sospecha, ¿no? Con solo tres momentos feos que estamos contando y todos los que nos faltan por delante. Y aquí va uno que no va a ayudar en nada a subir el tono alegre del día de hoy. Y yo lo llamo una cláusula de moralidad y un matrimonio de la banda. Entonces, tú sabes que en la época dorada de los estudios, las estrellas tenían contratos a largo plazo, normalmente como de 7 años, 7, 10 años. Y es algo que a mí me hace mucho sentido, porque los estudios apostaban por ese talento, les daban clases de dicción, los preparaban, y obviamente era una inversión que necesitaba minimizar los riesgos, ¿no? Ellos lo explicaban como minimizar riesgos ante posibles malos comportamientos dentro y fuera del set, que dañara la percepción que el público tenía de las estrellas y por eso hace afectar a los ingresos en taquilla. El detalle del cuento de hoy es cómo interpretaban esos, entre comillas, malos comportamientos. A principios del siglo XX se popularizó el término matrimonio de la banda, que eran matrimonios de conveniencia entre uno o dos contrayentes que tenían que ocultar su orientación sexual ante el público. ¿Y sabes por qué la banda? ¿Por qué los llamaban la banda, Luis?
Ni idea, suena como un término boomer del que no voy a tener referencia alguna.
Era el color que se asociaba a lo gay en esa época. Antes del arco iris, comenzó con la banda.
Ya estoy viendo hacia dónde se dirige esto.
A ver, cuéntame. Termina el cuento tú, pues vamos a ver.
No. O sea, tengo algunas como sospechas, pero si estamos hablando de matrimonios de conveniencia y del color lavanda, me imagino que muchos de esos matrimonios de conveniencia eran de personas de la comunidad LGTBQ+, en esa época, que para disimular su orientación sexual pedían el favor a un amigo del género opuesto para tratar de disimular ante la moral castrante de la época, ¿no?
Pues exactamente. O sea, en el siglo XX, como hasta la Segunda Guerra Mundial, era literalmente imposible que alguien pudiese mantener su carrera después de salir del armario. Y uno pensaría que en Hollywood era un poco más abierto, pero era todo lo contrario, por lo que dije. Pues, o sea, medían obviamente la percepción que tenía el público de la gente, y si Thor, por ejemplo, se declaraba gay, entonces ya no podía hacer papeles protagónicos de comedias románticas porque nadie se lo creía. Entonces, en los años 20, empezaron a incluir cláusulas de moralidad en los contratos. Y cuando los rumores empezaban ya a hervir y a hacer secretos a voces, pues se tenían que casar rápido para poder mantener su carrera.
Sí, a mí me parece curioso todo esto porque siento que un siglo después las cosas no han cambiado mucho, porque igual todavía salen actores o actrices del closet, y como se dice popularmente, y es toda una polémica todavía. Obviamente hay mucha mayor receptividad, hay gente que todavía ha hecho carrera a pesar de eso, pero la moral católica cristiana sigue entre nosotros bastante marcada.
Y a la vez tienes como otro matiz para complicar más esto, que esas cláusulas de moralidad todavía existen. O sea, tal vez no se llamen así hoy en día, pero está claro que, sobre todo con lo que son las redes sociales, cualquier figura pública que quiera mantener su carrera tiene que cuidar lo que dice, ¿no? Y no lo digo por defender a nadie en puntual, porque hay gente que dice muchas burradas y se merece que los cancelen, de alguna manera. Pero en líneas generales, eso de, entre comillas, volver a poner el buen comportamiento, lo que es socialmente el buen comportamiento a nivel social, sigue demostrando que no hemos avanzado demasiado como sociedad y que nos debería importar una mierda lo que esta gente piense o diga, con tal de que actúen bien.
Sí. Bueno, yo te quiero presentar mi siguiente hecho noticioso, que he decidido titular como Dos pollitos sin cabeza.
Coño, no.
Esto sucedió en el año 1983 y...
Te estás riendo leyendo eso, ¿verdad?
Sí, porque es que es muy, muy dark, pero lo siento. Este episodio se va a poner muy dark. No, me disculpo de antemano porque a mí me causan risa estas cosas. Estoy mal, lo siento.
¿Son risas nerviosas o risas de verdad sinceras de que te parece lo más cómico del mundo?
Un poco de los dos.
Vamos al cuento, pues.
Este hecho noticioso es importante porque hace referencia al que es considerado el primer intérprete en morir en un set de filmación.
Bueno, Luis acaba de decir la primera muerte en set. Yo creo que se refería más bien a la primera muerte capturada en cámara, etc. La primera muerte de un actor en un rodaje de una película es en 1914, de hecho, en una película que se llama Cross the Border, donde la actriz Grace McHugh estaba filmando una escena cruzando el río de Arkansas y el bote se cayó y ella se la estaba llevando el río. Entonces el operador de cámara se lanzó a rescatarla y la arrastró como a la orilla, y resulta que la orilla era arena movediza y se los tragó los dos y murieron delante de todo el mundo.
Y se trata de Beat Morrow, que es el padre de la actriz Jennifer Jason Leigh, y sucedió durante el rodaje de una película de una franquicia realmente que yo sé que te gusta mucho, que es La Dimensión Desconocida, uh-huh. Que se grabó en el año 1983. Beat Morrow estaba grabando una escena junto con dos actores infantiles de origen asiático, y la escena incluía un helicóptero. El helicóptero tomó vuelo y a partir de las explosiones pirotécnicas que se utilizaron durante la secuencia, el aparato perdió el control, comenzó a volar a una altitud de solo 8 metros de altura y al final se estrelló sobre los tres intérpretes. Las hélices del helicóptero decapitaron a Beat Morrow y a Mika Ding Lee, de 7 años, mientras René Chin-Ji Chen, de 6, murió por aplastamiento. Lo curioso de todo esto es que las personas que estaban dentro del helicóptero no sufrieron ningún tipo de heridas, o por lo menos ninguna de consideración. Y el proceso legal, como consecuencia de este accidente durante la producción de la película, duraron casi una década y cambiaron la regulación legal del trabajo efectuado por los niños en los rodajes durante las noches y en las escenas que involucraban efectos especiales. Por otra parte, el empleado encargado de la pirotécnica, que activó el disparo de una bola de fuego en el momento equivocado, no fue acusado de ningún cargo. Por cierto, el rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, estuvo involucrado de alguna manera, ya que él era el productor de esta película.
Y él dirigía uno de los segmentos, de hecho, de la película. Uh-huh. Sí, bueno, Spielberg se encargó básicamente de que John Landis no volviese a trabajar en Hollywood, que el tipo la cagó muchísimo por lo poco ortodoxo que fue y lo mal que le salió la jugada. Y es una lástima porque fue uno de mis directores favoritos. O sea, que no, nos perdimos de ver más películas suyas, ¿no? Yo ese cuento me lo sé. Yo esa película, bueno, es de mi infancia. Me sé muchas cosas del rodaje y hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, que Big Morrow se había contratado una póliza, no se sabía, una póliza de seguro de vida justo antes de empezar a filmar la película porque tenía un sueño recurrente de que se iba a morir.
Mira tú, no sabía ese detalle.
Así que ahí tienes una vuelta de misterio ahí para la dimensión desconocida.
¿Cuál es tu siguiente momento, Carlos?
Y bueno, un listado de horrores de Hollywood yo creo que no estaría completo sin un escándalo de estrella infantil, ¿no, Luis?
Obviamente.
O sea, esta vez no es un escándalo que hizo la estrella infantil, sino lo que le hicieron. Y creo que vas a estar completamente de acuerdo conmigo en una historia que se llama Llora o matamos a tu perro. Y eso es exactamente lo que le hicieron a Jackie Cooper en el rodaje de Skippy, una película que él protagonizaba cuando tenía 9 años y su estrella de reparto era su propio perro en la vida real. Entonces había una escena en la que el niño tenía que llorar, al parecer era como su trademark, que lloraba de manera muy convincente, y como no lo estaba logrando ese día, el director Norman Taurog, que por cierto era su tío, mandó a matar al perro si Jackie no lloraba con lágrimas de verdad. Entonces dijo que alguien del set cogiese el perro, se lo llevase por ahí y le pegaron un tiro. Y eso fue lo que hicieron, echaron una bala al aire y el niño escuchó el disparo y obviamente lloró tanto que recibió una nominación al Oscar como actor principal en 1931.
Yo no apruebo ese tipo de comportamientos en el set de rodaje.
No, y espera, ¿sabes lo que le hizo Hollywood al director después de esa hazaña?
Lo nominaron.
Lo premiaron con el Oscar a Mejor Director y encima estuvo por muchos años con el récord del director más joven en ganar un premio de director, hasta que tu amigo Damien Chazelle le quitó por lo menos el récord.
Esas técnicas de actuación no las he leído en ningún libro. No sé cómo se les ocurrieron a los directores de la época. Porque tú ahorita que comentaste a Chaplin tiene varias anécdotas similares, como que bulleaba a los actores hasta el punto de llevarlos al estado emocional que les convenía para grabar esa escena.
En esas épocas era muy normal hacer esas cosas, porque por ejemplo a Shirley Temple, cuando entre comillas se portaba mal, la mandaban a la caja negra. Y la caja negra era un cuarto que tenía un bloque de hielo donde ella se tenía que sentar durante una hora sobre el bloque de hielo. Y parece muy raro, ¿no?, que en Estados Unidos no hubiesen leyes o sindicatos para cuidar a los niños de estas torturas. Sí los habían, y los estudios lo que hacían era que se llevaban las producciones a otros países, que se hacían la vista gorda de ante estas cosas.
Hablando de niños, ya que tenemos dos anécdotas consecutivas de momentos sórdidos, te quiero presentar el siguiente momento, que también involucra una persona muy joven. Yo he decidido titularlo como Barbacoa Mortal.
¡Ay, coño!
Barbacoa Mortal se publicó en el periódico La Crítica en el año 1988, aquí estoy jodiendo un poco, pero se refiere a la actriz infantil Judy Barcy, que en su momento destacó, por ejemplo, por la película Tiburón la Venganza y en Busca del Valle Encantado, y también por algunas series de televisión como Los Problemas Crecen y Punky Brewster. Su padre, que se llamaba Joseph, y era un inmigrante húngaro alcohólico y maltratador, había amenazado a Judy varias veces con rajarle el cuello a ella y a su madre María.
Qué bonito.
Y quemar la casa a continuación. ¡Ay! La paternidad, esa cosa tan hermosa. El punto es que la gente que interactuaba con Judy empezó a darse cuenta de unos comportamientos extraños que tenía la niña. Por ejemplo, se arrancaba las pestañas y hacía lo mismo con los bigotes de su gato. Todas las personas de su entorno profesional y personal le insistieron a María, su madre, en que cogiese a Judith y huyesen de Joseph, pero ella temía perder su casa y sus pertenencias. El 25 de julio de 1988, Joseph le pegó un tiro a su hija de 10 años mientras dormía, mató a su mujer y pasó 2 días viviendo en la casa con los dos cadáveres hasta que finalmente les prendió fuego. Bajó al garage y se suicidó.
¡Qué cagón! Igual que el otro que también se suicidó con Galaxina, ¿no? ¡Qué rabia!
Hay varias cosas que yo veo con este caso, ya quitando el sentido del humor. O sea, había mucha gente que estaba lidiando con Judith Barcy porque no hicieron un poco más allá de las típicas advertencias. Y lo otro, o sea, ¿qué es más importante? ¿Una casa o la vida tuya y de tu hija? En el caso de María, que decidió quedarse sabiendo de que estaban corriendo peligro los dos. O sea, la verdad es como que es una historia bastante trágica, bastante dramática, y da mucha bronca, porque siento que aquí realmente, o sea, hubo 3 víctimas, pero hay una escala de diferentes responsabilidades, y sin duda la más perjudicada fue
la niña, claro.
La niña.
Divertidísimo nos está saliendo el capítulo de hoy. Sí. no sé cómo vamos a levantar un poquito la moral, así que bueno, vamos a dejar a los menores por un rato y vámonos a contar otro tipo de historias, ¿no? Aquí te tengo una que es más interesante y es más perturbadora a gran escala que en un caso puntual, ¿no? Y esta es Hollywood se arrodilla ante Hitler. En los años 30 y durante casi toda una década, un tío llamado Ross Gisling fue el cónsul nazi que Hitler y Goebbels enviaron a Estados Unidos para evitar que Hollywood produjese películas antinazi. Y el tipo tuvo tanto poder que llegó a manipular la producción de todas las películas que salían de los grandes estudios simplemente con amenazarlos de que, cito, ponían en detrimento el prestigio alemán, podían ser canceladas en Alemania. Es raro porque estuve leyendo que Alemania realmente era un mercado muy pequeño para Hollywood en aquel entonces, en los años 30, casi hasta perdían dinero. Pero resulta que este tipo Gisling le jugaba muy sucio porque amenazaba con mandarle una carta a la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de los Estados Unidos si la producción, tal o cual producción, se saltaba del código. Y el código fue como un autogol que se metieron los propios estudios. Resulta que unos años atrás había la posibilidad en Washington de formarse una especie de comité de censura a nivel nacional. Y estos tipos, los cabezas de estudio, se inventaron una entidad un poco que los representase y pudiese de alguna manera controlar esa censura. Estos se llamaban los productores y distribuidores cinematográficos de América, que hoy en día es la MPAA, la Motion Picture Association of America. Y pusieron en la dirección a un tipo que ellos pensaban que podían controlar, que se llamaba Will Hays, que después se hizo famoso por el código Hays. Y lo que hacía era que le daba como un sello de aprobación a una película, y cito otra vez, que certificaba que su moral y su política habían resistido el escrutinio. Entonces, con ese sello, ya la película se podía distribuir por todo el país. Entonces, esta fue la manera en que este tipo, Ross Gisling, puso en jaque y tuvo acceso a guiones antes de que filmasen, sugerir cambios y eliminar escenas, y realmente filtrar un montón de cosas que pintasen o le echasen sombras a los alemanes y por ende a los nazis en esa época.
Sí, lo interesante de esta anécdota que me estás contando, que es el precedente del código Hays, que creó una casa de brujas en el mismo Hollywood y vedó a muchos directores, guionistas, actores y actrices muy talentosos de que pudieran participar en películas de la época. Creo que se ha escrito mucha literatura e inclusive se han producido bastante películas sobre este momento y sobre este código en particular. Y literalmente le salió el tiro por la culata.
Con un pequeño detalle que termino este cuento y que yo creo que queda abierto por si, porque sería una película súper interesante, y es que este Ross Gisling era un doble agente. Y a su vez le pasaba información al ejército norteamericano sobre los planes de guerra de Hitler. Así que por eso duró tantos años haciendo las suyas en Hollywood.
Bueno, yo voy a continuar con la sangre, Carlos, así que prepárate. El siguiente momento se llama Me sacan de las páginas amarillas ya.
Ok.
Esto sucedió en el año 1989 y está protagonizada por la actriz Rebecca Schaefer, famosa en su momento por un papel en la serie My Sister Sam. Robert Bardot era un pelado de 19 años obsesionado con Rebecca Schaefer. La obsesión de Bardot alcanzó a tal punto que le envió docenas de cartas y un asistente de Schaefer le respondió en su momento con una foto firmada de la actriz. Cuando Bardot vio que su actriz favorita participaba en una escena de sexo en la película Escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills, se sintió muy decepcionada con ella porque se convirtió, ya que abro comillas, en una zorra más de Hollywood. Así de que Bardot empezó a planear su venganza. Después de haber leído que otro acosador de la época había obtenido la dirección de otra actriz a través de un investigador privado, Bardot se acercó a una agencia de detectives en Tucson y les pagó $250 para obtener su domicilio a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California. Por su parte, el hermano de Bardot le ayudó a conseguir un arma de fuego, porque en ese entonces Bardot era menor de edad. Para los que no lo sepan, en Estados Unidos la mayoría de edad se alcanzan a los 21 años y Bardot en ese momento tenía solo 19 años. Puras joyitas, como dicen en Venezuela. Con la dirección de Rebecca Schaefer y el arma, Bardot cogió la foto firmada que le había regalado en su momento y se presentó en la casa de la actriz. Rebecca le pidió que se fuera y no volviera. Bardot lo hizo, fue a una cafetería cercana, desayunó y regresó a la casa de la actriz para dispararle en el pecho. Ella tenía 21 años. Este crimen promovió un movimiento para proteger legalmente a las celebridades del acoso de sus fans y una ley estipuló que sus datos privados debían ser inaccesibles para el ciudadano medio. Un poco tarde, ¿no?
Sí. No, te iba a preguntar qué desayunó, para no pedir eso nunca cuando voy a desayunar a Estados Unidos, así estaría de malo el desayuno.
Mira, yo no sé qué desayunó Bardot, seguramente el cualquier desayuno gringo es muy malo comparado con el desayuno en Latinoamérica, pero te quería compartir un dato curioso, y es que Schaefer estaba considerado para el papel principal de Pretty Woman después de que Molly Ringwald rechazó el papel. Pero después de su muerte, el papel recayó en una tal Julia Roberts. Así que si Bardot no hubiera matado a Rebecca Schaefer por escenas de la lucha de sexos en Beverly Hills, creo que hubiera conseguido otra excusa con esta película, ¿no?
Bueno, sí, grandes supuestos. Aprovecho entonces para hacer un paréntesis, para soltar un chisme de Julia Roberts. No sé si tú sabías que al parecer ella es súper difícil de trabajar en los sets, ¿no? Dicen, por ejemplo, Richard Gere odiaba tanto trabajar con ella en Pretty Woman que masticaba cebollas crudas antes de las escenas de besos. Y en Hook, que ella hizo de campanita, Spielberg lo entrevistaron después y le preguntaron que si pensaba volver a trabajar con ella y solamente se limitó a responder que no.
Sí, eso explica también un poquito porque Julia Roberts se alejó tanto de Hollywood en los últimos años y ha regresado con algunas series y algunas películas, pero no con la fuerza que tenía antes en su momento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, seguimos con temas de actrices. Esta es una historia un poco triste. Bueno, un poco no, para mí es como que la más deprimente de hoy. Y se llama En algún lugar sobre el arco iris, de las drogas. Y es sobre Judy Garland, que yo creo que ya te la vas a saber realmente. Es como muy, muy famoso todo lo que le pasó. Ella comenzó trabajando cuando era una adolescente, casi una niña, y por contrato tenía que tener una dieta súper estricta porque la abuliciaban los productores diciéndole que era muy gorda para los papeles que estaba haciendo y que tenía que perder peso constantemente. Y la dieta básicamente consistía en sopas de pollo, en fumar 80 cigarrillos al día y tomar solo café negro. Pero entonces le daban pastillas, anfetaminas, para que estuviese activa y pudiese filmar hasta 72 horas seguidas. Y luego le daban pastillas para dormir, dormía 3, 4 horas y la volvían a despertar y así. Porque necesitaban como que explotar al máximo antes de que creciera, ¿no? Que mantuviese la cara y la voz joven. La pobre obviamente desarrolló una adicción a las drogas brutal con esto, más unos problemas de autoestima horribles, porque claro, imagínate que le digan un montón de tíos ataquen tanto a una niña diciéndole tantas cosas horribles. Le dijeron, por ejemplo, que parecía una cerdita con trencitas y que tenía que perder peso y así todo el tiempo. El colmo, obviamente, todo esto fue en el famoso rodaje del Mago de Oz, que no sé si te sabes algunos chismes de la filmación de esa película. La verdad es que fue como para dedicarle un capítulo entero a todas las cosas que pasaron tras cámaras. Pero, por ejemplo, vamos a contarte algunos tips. A ella le pagaron 6 veces menos que a sus compañeros de reparto. ¿Okay? Y todos tuvieron que aguantar cosas horribles como fallos de maquillaje que los mandaron al hospital. Por ejemplo, el principal actor que hacía el hombre de hojalata tuvo una reacción alérgica a la pintura tenía polvo de aluminio y casi lo mata. Y Jack Haley, que fue el actor que lo interpretó finalmente, casi pierde un ojo por una infección con la pintura. El mismo espantapájaros, que era el actor Ray Bolger, también tuvo problemas con el maquillaje que le dejaron cicatrices de por vida. Y Margaret Hamilton, la bruja del oeste, que recordarás que tenía todo el cuerpo pintado de verde, no sufrió tanto con el maquillaje, sino con efectos de pirotecnia en el set que le causaron quemaduras en las manos y en la cara. Y que ella estuvo a punto de demandar a la producción hasta que se dio cuenta de que ella quería seguir trabajando en Hollywood y que si lo demandaba, pues obviamente iba a ser el final de su carrera. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Volviendo a Judy Garland, poco después del Mago de Oz, fue obligada a casarse con Vicente Minnelli en un matrimonio de...
De la banda.
Así es, durante su carrera profesional fue obligada a abortar un par de veces porque el embarazo no pegaba con la imagen que el público tenía de ella. Eso la llevó a morir de sobredosis 30 años después del rodaje del Mago de Oz y pues lo único que nos quedó fue las películas que hizo.
Yo lo que a todas estas, mientras me contabas esto, me pregunto que cuando dijiste el arco iris de las drogas, ¿te referías al cereal Lucky Charms?
Coño, no. No, era la canción del Mago de Oz, Luis. La canción del Mago de Oz, que por cierto estuvieron a punto de cortar de la película porque les parecía aburrida. Y bueno, la dejaron y ya sabes cómo. ¿Cuántos covers de YouTube hay de la misma?
Bueno, continuando con los siguientes momentos sórdidos que nos ha regalado el séptimo arte, tengo uno que he decidido titular. Cuidado, piso mojado. El protagonista de este momento es el actor Roy Kinnear, que murió debido a un accidente mientras estaba filmando en España la película El retorno de los mosqueteros en el año 1989. Al parecer, todo ocurrió por un problema de malentendidos idiomáticos. Y bueno, si están españoles involucrados en el proceso, creo que es bastante creíble esta noticia. El equipo técnico español malinterpretó las instrucciones que se le dieron y limpiaron con agua una de las calles del set justo antes de filmar. Cuando se iba a rodar la escena en la que los protagonistas llegaban a caballo, el de Kinnear resbaló y lanzó al actor por el suelo. Como consecuencia de la caída, se fracturó la pelvis y fue trasladada a un hospital de Madrid. Al día siguiente, el 20 de septiembre de 1989, moría de un ataque al corazón. El director de la película, Richard Lester, amigo personal del actor, acabó su carrera como su cineasta a consecuencia de este trágico suceso.
¿Pero porque no consiguió más trabajo o porque él mismo decidió renunciar?
Yo creo que por lo que estuve leyendo, se sentía como de culpable, alguna manera, responsable de la muerte de Roy Kinnear, que además era amigo personal, muy buen amigo de él. Uh-huh. Y eso es un debate interesante, porque ¿qué tanta responsabilidad se deslinda de un productor, por ejemplo, como Steven Spielberg, cuando hablamos de la dimensión desconocida, o por ejemplo de Charles Lester aquí en El retorno de los mosqueteros, o de los otros accidentes en los rodajes que hemos mencionado a lo largo del episodio y que nos quedan unos cuantos por delante?
Sí, son accidentes bizarros. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viendo ahora es que hemos hecho como unas cosas como muy premeditadas y muy malditas, y otros que son accidentes bizarros, ¿no?
Sí.
En este caso, pues muy fuerte, menos mal que, bueno, no, menos mal, no lo voy a decir.
¿Cuál es tu siguiente momento, Carlangas?
El siguiente momento es super suicidio con signos de exclamación.
Oh, wow.
Esto es más una leyenda urbana realmente que un hecho comprobado, así que, bueno, me pongo mi rol de soltador de witches como en otros episodios y vamos con chismes, pues, y con escándalos de amoríos y cosas así de Hollywood. Este es sobre George Reeves, que fue famoso siendo Superman en la serie de televisión de los años 50, que se llamaba Las Aventuras de Superman, nombre súper original para la serie. Y lo que pasó es que cuando cancelaron la serie, a Reeves le costó conseguir trabajo porque se había quedado súper encasillado. Eso me salió sin querer. Y un año después, súper suicidó. Hasta ahí, más o menos normal. Es como que, bueno, es un actor que pasó de los más altos, y bueno, de los más altos porque era Superman.
¿Pero cómo se súper suicidó? ¿Con una kriptonita?
No, que tengo el gafo subido y le voy a meter súper a todo lo que pueda en esta parte. Y hasta ahí normal, o sea, hasta ahí es como muy creíble, ¿no? El tipo cae en desgracia, nadie lo contrata, se deprime y se suicida. Pero entonces aquí empiezan como unas cosas un poco raras, y es que la noche que murió, tenía una fiesta en casa y él estaba como muy mal humor y tal, y se retiró temprano y se metió en su cuarto y escucharon un disparo. Y entonces llegó la policía y tal, y pues nada, se declaró un suicidio. Pero la madre del actor no se lo creyó. Entonces contrató a un abogado, un tal Jerry Gisler, que se puso a hacer averiguaciones y, por ejemplo, descubrió que en la escena del crimen había 3 disparos, dos en el suelo y uno, pues obviamente, en la cabeza de Reeves. Además, vio en el reporte de la policía que no había huellas dactilares en el arma. Entonces el abogado reabrió el caso y mandó a hacer una segunda autopsia, porque entonces en la primera descubrió que se había lavado el cadáver antes de hacer la prueba, que es algo súper poco ortodoxo y como muy sospechoso. Entonces esta segunda autopsia encontró heridas en la cabeza de Reeves. Y cuando ya te pones a pensar de que obviamente fue muy raro que se encontrasen todas estas cosas en un suicidio, el abogado cerró el caso y dijo que estaba satisfecho con la versión oficial y se negó a seguir investigando. Todo muy normal, vamos.
Wow.
Aquí entonces entra en esta parte del cuento una tal Toni Mannix, que era la amante de George Reeves. Toni Mannix estaba casada con Eddie Mannix, que era un tipo famosísimo en MGM porque era un fixer. Un fixer, por si no manejan el concepto, es una persona que, digamos que, oculta posibles escándalos y déjame decirlo de otra manera, encubre cosas para evitar que la prensa se haga eco de los escándalos de las estrellas de los estudios. Entonces, Eddie Mannix era muy famoso porque pagaba a la policía para que no diesen partes de accidentes de carros, ocultaba embarazos. Él, por ejemplo, hizo que la actriz Loretta Young adoptara a su propia hija, porque en aquel entonces estaba el tabú de que era madre soltera y que le iba a afectar muchísimo la carrera. Entonces, como que la ocultaron, tuvo su niña, y después se inventaron la noticia de que había adoptado un bebé y era su propia hija. Ese tipo estaba casado con esta Toni Mannix, que era la amante de Reeves, pero él no le importaba que su esposa estuviese saliendo con este tío, porque él también tenía sus propias amantes, todo muy al estilo de Hollywood y todo muy encantador. Pero la leyenda negra dice que cuando George Reeves se comprometió con la mujer con la que se iba a casar, que no la mencioné, se llamaba Leonor Lemon, que era, bueno, para que me entiendas, Luis, como una Kardashian de la época, abandonó a Toni y esta, toda súper deprimida, le pidió al esposo que se hiciera cargo de Reeves.
¿Y tu sospecha de todo esto es por la suma de todos los elementos involucrados o porque hay un detalle final que apunta de que realmente no fue un suicidio de Superman?
Dejo las piezas ahí como un rompecabezas sin armar y puedes más o menos dudar, ¿no? Lo que tengo del cuento para cerrarlo es que Eddie Mannix, antes de estar casado con esta tía, tuvo otra esposa llamada Bernice Fitzmaurice, que murió en un accidente de autos cuando estaban en pleno proceso de divorcio.
¡Qué conveniente!
Exacto, es que es todo como súper conveniente. Había como demasiados intereses allí en que no se investigara más la muerte de este hombre.
A veces Hollywood parece una novela melodramática mexicana, pero bueno, continuamos con los momentos sórdidos en la historia del cine, que realmente creo que se están consolidando como los momentos sórdidos en la historia de Hollywood. Y este lo mencionamos de pasada hace dos capítulos en el de la inteligencia artificial y el cine. Y he decidido titularlo de la siguiente manera. Tú no eras inmortal, pues hace referencia al año 1994 y a la muerte de Brandon Lee, que es el hijo del actor Bruce Lee. Esta fue una de las historias trágicas más famosas en la historia del cine reciente porque sucedió durante la filmación de la película El Cuervo. El actor recibió un disparo letal de una pistola Magnum 44, la cual supuestamente debía tener una bala de fogueo, es decir, de utilería, pero por extrañas circunstancias resultó ser auténtica. El hecho ocurrió 8 días antes de terminar el rodaje y el actor tenía 28 años. El director de la película, Alex Proyas, decidió terminar la producción de la película con dobles, efectos especiales, efectos de luces, para hacerle un homenaje a Brandon Lee. Y bueno, este suceso también consolidó de alguna manera la maldición de la familia, porque como les comenté antes, su padre también falleció en extrañas circunstancias.
Sí, en el rodaje de Game of Death. Uh-huh. Fue todo como muy, muy raro. Muy, o sea, que te pone a pensar eso, pues como que si hay fuerzas o intereses en contra de los Lee, ¿no?
Sí, y bueno, Bruce Lee de alguna manera estuvo en boga hace 2 años a partir de una película que nos gustó mucho, que es Once Upon a Time in Hollywood, quizás una de las escenas más cómicas de la película. Y bueno, es curioso también porque esa película de alguna manera marca el paso del fin de la inocencia en Hollywood, según Quentin Tarantino, a un momento más sórdido que fue a partir de los crímenes de los fanáticos de Manson, que deliberadamente hemos decidido pasar de largo porque consideramos que ese personaje y sus secuaces no merecen más fama o reputación o menciones de las que ya tienen.
Y porque
¿no?
ya tenemos la versión oficial de Quentin Tarantino, de lo que realmente pasó esa noche.
Cuando el cine es mucho mejor que la vida real.
Sí. Vamos a ver si no me refutas este. Este es una historia más breve sobre... una estrella mundial confinada, ¿ok? Y va sobre por qué Elvis Presley nunca hizo giras mundiales. ¿Ok? Lo meto aquí porque obviamente Elvis tiene más de 20 créditos de películas, con lo cual obviamente su carrera musical es lo primero que pensamos cuando escuchamos su nombre, pero tiene un sitio en Hollywood pues muy, muy bien ganado, ¿no? Y resulta que es muy rápido, este cuento es muy, muy breve, pero yo creo que te va a gustar. Elvis conoció al que fue su manager cuando se enlistó en el ejército, el famoso coronel Tom Parker, que el tipo era un inmigrante ilegal de Holanda y que había huido de Europa tras ser acusado de asesinato. Entonces llegó a Estados Unidos y al mejor estilo Don Draper asumió una nueva identidad. Pero Parker, que insistía en estar al lado de Elvis en todo momento y fue el que lo colocó, donde le consiguió los contratos, él le hizo la carrera, insistía en estar al lado de Elvis todo el tiempo, pero él no tenía pasaporte. Entonces tenía miedo de que si viajaba fuera de los Estados Unidos no lo volverían a entrar. Así que durante 30 años de carrera que tuvo Elvis Presley, solamente tuvo 3 shows fuera de los Estados Unidos. ¿Sabes dónde?
Puerto Rico, no sé, territorios gringos fuera de Estados Unidos, no sé.
Pues no, Canadá, Canadá y Canadá. Es muy fuerte porque privó a mucha gente de que pudiese darse el lujo de ir a un concierto de Elvis, ¿no? En tantos países en los que el tipo era querido, ¿no?
Pero tampoco le hizo falta, porque es que la reputación de Elvis trascendió su pasaporte, ¿no? O la ausencia,
bueno, de Elvis. Yo hubiese estado en edad de ir a un concierto de Elvis y me lo hubiese perdido porque su maldito manager no quería salir a los Estados Unidos por miedo a que lo deportasen y me hubiese enfadado.
Y también, como que, ¿cuál es el problema si tú te quedas en Estados Unidos y el man hace su gira? O sea,
ajá, claro.
Había como intereses personales de por medio, ¿no? Y Elvis también que se quedó con ese manager.
Sí, bueno, probablemente estaba nadando en todo el oro que tenía y no se interesó en moverse más allá de de las fronteras del país. Pero bueno, ahí está el no es una leyenda, está comprobado que realmente el manager no podía venir a Europa porque le iban a meter preso.
Me recuerda un poquito a Roman Polanski continuando todavía con la estela de Once Upon a Time in Hollywood y los sucesos que no queremos mencionar tanto.
Pero que ya lo hemos mencionado 2 veces. Sí.
El siguiente suceso ya hago un salto en el tiempo considerable y ya son cosas que recuerdo muy bien, que he vivido. La mayoría de las cosas que he comentado hasta ahora o no las recuerdo o no había nacido. Esta sí recuerdo que viví e inclusive que me afectó en su momento y lo conté en el episodio de Historias de Terror en el Cine. Simplemente he decidido titular este momento como El Caballero Oscuro, a partir de la trilogía de Batman de Chris Nolan, que abarcó desde el año 2005 al 2012, hubo varios noticias fuera de rodaje que de alguna manera oscurecieron la impronta de esta trilogía en el cine. Creo que la más evidente fue la muerte de Heath Ledger. La razón oficial es que, bueno, lo consiguieron con una sobredosis en un hotel mientras estaba en el rodaje de una peli, pero mucho se comentó de que Heath Ledger fue incapaz de salir del personaje del Guasón después de grabar la segunda entrega de la trilogía, El Caballero Oscuro justamente, y que eso afectó mucho su vida después de eso. E inclusive falleció cuando estaba rodando una película de Terry Gilligan, al cual... un poquito la manera de Brandon Lee en El Cuervo, tuvieron que contratar esta vez a actores bastante famosos como Johnny Depp, de Jude Law, y hay un tercero que no me recuerdo, para completar su papel. De alguna manera la dinámica o la premisa de la película permitía que se mostraran los rostros de estos actores sin problema. Y la otra fue un evento que sucedió, si no me equivoco, a partir de la tercera entrega de la película, a partir del estreno de la tercera entrega de la trilogía, que fue la masacre de Aurora, en la que un individuo entró con una máscara del Joker, creo, si no me equivoco, a un cine y empezó a hacer y armó un tiroteo en esa sala de cine, en donde hubo una gran cantidad de personas heridas y muertas. ese juicio se le dio mucho seguimiento en Hollywood. Y recuerdo de que cuando yo vi la noticia, aunque sé que estamos muy lejos de Estados Unidos, por lo menos aquí en Panamá, el temor a entrar a una sala de cine, en mi caso era evidente, ¿sabes? Nunca había pensado que se pudiera romper o transgredir.
Sí, ese espacio, ¿no? Ese espacio como esa magia, ¿no? Esa complicidad entre la proyección y la gente que la está viendo.
Exactamente, y bueno, de alguna manera, cada vez que hay cosas raras en una sala de cine, uno hace como referencia a esta masacre.
Y ahora cada vez te sientas más cerca de la salida, por si acaso.
Tú lo dices en broma, pero es en serio. Yo siempre me siento en los asientos de atrás, justamente al lado de la salida de emergencia y en los asientos laterales, por si pasa algo, salir corriendo.
Sí. No, pero tiene sentido. Es verdad que eso que dices de Batman se me había olvidado por completo. Porque bueno, como Estados Unidos tiene adorable estadística este año de más tiroteos por día que llevamos de 2021, se ha ido tristemente normalizando, ¿no? Como algo cotidiano. Pero es verdad que eso de que entrase un tipo disfrazado ahí a dispararle a la gente viendo una sala de cine fue muy, muy, muy bizarro y como que sí opacó muchísimo el estreno de la tercera película, que tampoco es la mejor de la serie. Es verdad que hizo que quedara como marcada, ¿no? Para siempre por ese evento. Que es súper injusto, en verdad. Pero claro, es como que lo que más te acuerdas de cuando ves la de esta película con Bane, que como lo más destacado fue que alguien disparó en una sala de cine.
Sí, sí.
Bueno, Luis, para que esto no se convierta en la duración de una película de Christopher Nolan, vamos a avanzar con los cuentos que nos quedan, ¿ok?
A ver, ¿cuál es el siguiente?
Ok, Menudo pájaro el Hitch. Y es sobre lo divertido que fue el rodaje de los pájaros. Obviamente no fue divertido para nada. Este más está centrado en las desventuras que sufrió la actriz Tippi Hedren, que no tuvieron mejor idea durante la película que lanzarle pájaros de verdad para que sus gritos de terror fuesen lo más realistas posible.
De nuevo vamos con los métodos de actuación antiguos.
Sí, pero este es muy, muy, muy sórdido, o por lo menos en lo que a mí me parece, porque vamos a hablar paja de Alfred Hitchcock. Y es que ella normalmente cuando la trajeron a bordo, le dijeron que originalmente iban a usar como efectos especiales y aves robóticas, ¿no? Pero que como tenía unos fallos mecánicos, necesitaron buscar unos cuervos de verdad. Y además, el traje que ella tenía algunos pájaros amarrados al traje, como para que le revolotearan muy cerca. Total que Hitchcock se empeñó en filmar la escena del ático, la famosa escena esa que es atacada por los cuervos, durante casi una semana, donde le lanzaban cuervos y casi pierde un ojo filmando por todos los picotazos pues, que recibió la actriz por parte de los pobres animales, todos nerviosos en ese rodaje.
Además, yo creo que esta anécdota se empaña aún más considerando la obsesión que tenía Hitchcock con sus actrices rubias.
Ahí es donde vamos. Sí, él estaba literalmente obsesionado con Tippi Hedren, la acosó durante toda la producción y buscaba siempre aislarla del resto del equipo técnico y del reparto para estar a solas con ella y decirle obscenidades, que era lo que a él le ponía mucho. Y, por supuesto, ella lo objetó, le hizo saber que no le gustaba nada cómo la estaba tratando y él la amenazó y lo cumplió de que no iba a trabajar más en Hollywood si no le seguía el juego.
Aquí te voy con dos anécdotas porque justamente el fin de semana pasado le puse a mi novia Los pájaros de Hitchcock porque nunca la había visto. Uh-huh. Y de alguna manera que tuvo Hitchcock en la vida real con Tippi Hedren se ve plasmado en la película porque en cada lugar donde entra el personaje que ella interpreta en Los pájaros, despierta cierta turbación sexual alrededor de los hombres. Y lo otro que quería comentar, y que nos lleva al episodio pasado donde hablamos de las mejores actrices vivas y te metiste con Dakota Johnson, yo no sé si tú sabías que Tippi Hedren es la abuela de Dakota Johnson.
Sí. Ajá. O sea que odias a Hitchcock por una especie de 7 grados de separación, ¿no?
No lo había pensado así, pero voy a reconsiderar mi gusto hacia sus películas y hacia su cine.
Sí me llamó mucho la atención, buscando historias para este episodio, que uno sabe que en esas épocas eran súper misóginos, y los tratos eran muy desequilibrados, ¿no? Pero yo no sabía hasta qué punto, por ejemplo, Hitchcock o Chaplin eran tan cerdos, ¿no? De verdad que me sorprendió leerlo y elegí sus historias de las primeras de las 10 que estamos contando hoy, de las 10 que yo elegí, porque me pareció, aunque no, que se, ¿sabes? Que quienes nos escuchen, pues que sepan esto también y que lo investiguen, porque está bien, separemos el arte del artista, pero a veces uno también como que les rinde, o sea, les tira la alfombra roja, ¿no? Y yo creo que hay que replantearse un poco qué valora uno de los directores y de sus películas.
Sí, y yo creo que el último dato para aportar a este caso, bueno, hay una película reciente, si no me equivoco, como el 2014 o 2015, 2016, protagonizada por Anthony Hopkins, el actual ganador del Oscar, donde interpreta el papel de Alfred Hitchcock y va un poquito justamente sobre el acoso que tenía con Tippi Hedren y sus demás actrices. Realmente hay como bastante literatura y referencias sobre este tema. Sí, como tú dices, a veces uno por la admiración que tiene a sus películas te lo pasa por debajo de la mesa, pero ya creo que eso es el viejo mundo. Ahora creo que es muy difícil esa línea en la que se separa a la persona del artista. Continuando con los hechos sórdidos de Hollywood, tengo uno que he titulado de la siguiente manera. Paja mortal.
¿Paja de hierba que crece en el campo o de esas que te gustan más a ti?
Ya vas a ver. El protagonista de este suceso trágico es el actor estadounidense David Carradine, conocido por Kill Bill. Fue hallado muerto el 3 de junio del 2009 en una habitación de su hotel en Bangkok, donde estaba rodando su última película. Lo curioso de todo esto no es la muerte, sino de las circunstancias alrededor de la muerte, ya que se encontró el cuerpo de Carradine con un cordón de nylon alrededor del cuello y los genitales.
Sí, es muy triste después que la novia le rompiera el corazón al final de Kill Bill, se venga a morir el tipo en la vida real de esa forma tan pendeja.
Sí, estaba pensando que en vez de paja mortal también lo pude haber titulado como paja a la Bangkok, pero bueno, no queremos crear mala reputación a países por sucesos. Sí.
Por si acaso nos escucha ahí, ¿no?
Exactamente. Sí. Continuamos, Carlos. ¿Cuál es el siguiente momento sórdido?
Pues este es un título muy, muy básico, pero que obviamente le pega mucho, y es el film más maldito de todos los tiempos. Y no es otro que el rodaje del Exorcista, del cual estoy seguro que muchas de las cosas que te voy a contar ya sabías, ¿no? Pasaron un montón de tragedias y accidentes que la verdad es que levantaron más de una ceja, ¿no? Si habían fenómenos no explicables por las vías tradicionales. Quisiesen impedir que terminaran la película. Así resumiendo, por ejemplo, los más destacados actores que murieron tras terminar la película, Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, justo después de terminar la película murieron como inesperadamente. Un trabajador de efectos especiales y otro que era contratado como guardia de seguridad también murieron mientras la película estaba en producción. El abuelo de Linda Blair se murió durante el rodaje y el hermano Max von Sydow, también se murió. Y el actor que hacía del padre Carras, este Jason Miller, no murió, pero fue atropellado por una moto durante el rodaje. Digamos que los eventos escalaron a un punto ya completamente bizarro cuando hubo un incendio, así sin razón aparente, que destruyó todo el set menos el cuarto, la habitación de Reagan, donde filmaban las escenas de exorcismo. Fue lo único que se salvó del incendio. Y esto llevó a que el director, William Friedkin, llevase un sacerdote al set para bendecirlo, como que por si acaso. Por supuesto, esto no terminó con... O sea, no frenó los eventos chungos que pasaron en el rodaje. Y mi favorito, porque es el más horrible, pero que me da un poco de risa nerviosa, es que pobre Linda Blair sufrí una fractura de columna cuando la escena esa que le va, que levita en la cama, la tenían todo el cuerpo atado con cables y tal para moverle el cuerpo, y la agitaron con muchísima violencia y le estaban causando daño, y ella gritaba horrible porque le dolía, y todos en el set, coño, qué bien actúa esta niña, y qué maravilla actriz es. Y bueno, dejaron toda esa escena en la película, pero no estaba actuando, realmente estaba sufriendo.
A mí me llama la atención, porque en la investigación que yo hice también encontré muchos momentos sórdidos relacionados con películas de terror, e inclusive mi último momento está basado en otra peli de terror más reciente.
El Conjuro, probablemente.
El Conjuro, exactamente. Uh-huh. El Conjuro, también conocido como Los Archivos Warren. Yo he decidido titular este de manera sencilla como La Marca del Demonio, y es que durante el rodaje de la película, la actriz Vera Farmiga encontró unas marcas de garras, de tres garras para ser más precisos, en la computadora en la cual estaba haciendo la investigación para la película y para la creación de su personaje. Esto le llamó la atención en un principio, pero no le dio importancia hasta que, ya metido en el rodaje de la película, cuando despertó un día para prepararse para grabar, encontró las mismas tres marcas en su muslo derecho, si no me equivoco, además de, bueno, diferentes sucesos muy parecidos a los de los que comentaste en El Exorcista, accidentes en el set, personas que resultaron heridos o fallecieron, y es como recurrente. Yo a veces me pregunto si es cierto o es una estrategia de mercadeo para crear esa mística maligna alrededor de las películas de terror.
Yo también me lo pienso, y te voy a ser sincero que no tengo una conclusión, porque obviamente viniendo de Hollywood tiene toda la pinta de que son cuentos como para crearle más morbo, ¿no?, en torno al estreno de la película. Pero por otro lado, coño, siempre que son películas de terror y como que con cosas paranormales pasa más, ¿no? O sea, como que no lo hacen con otras películas. En esta del Conjuro recuerdo, por ejemplo, que la Warren de la vida real la contrataron en la película, pues, para que diese un poco de veracidad, ¿no? Y cada vez que la llamaban por teléfono, escuchaban voces como si la línea de teléfono estuviese intervenida, pues. Entonces como que les dificultaba mucho comunicarse con ella, como si hubiese alguien que no quería que ella contase lo que tenía que contar, pues. Y no sé, no recuerdo, capaz que tú te sabes mejor los detalles, pero también había un tema con la muñeca de Annabelle, que pasaban cosas muy raras.
Sí, porque con la muñeca de Annabelle, como la mayoría de las películas, la mayoría de los casos del Conjuro están inspirados en estos archivos Warren, que en teoría son casos paranormales que pasaron en la vida real, se le atribuyen estas historias alrededor. O sea, no lo dudo, pero es que también yo creo que hay una cuestión de eso, de mercado y también de sugestión. Cuando manejas este tema, inevitablemente te metes en esa guía. Y un ejemplo personal tuyo, o sea, cuando saliste de ver la Bruja de Blair y tu hermano te asustó.
¿Cómo le has sacado kilometraje eso de ese cuento, ¿no?
Es que es tan memorable y épico que no lo vas a poder olvidar.
Hay cuentos, sí, bueno, nos estamos, o sea, si hacemos una pausa con historias de terror, o sea, de rodaje de películas de terror, también las historias de Poltergeist son como para dedicarle un episodio completo, ¿no? Pero por no alargar demasiado, ya que abrimos el paréntesis allí, mi favorito es cuando la escena de que la mamá de la familia, no me acuerdo cómo se llama la actriz en la vida real, que la lanzaron como una piscina con un montón de cadáveres, y eran cadáveres de verdad, se lo dijeron después de filmar la escena. Porque hacer los efectos especiales era muy caro, entonces fueron a una morgue y pidieron prestados un montón de cuerpos y se los tiraron a la pobre actriz para que saliera bastante realista la escena.
Aquí es cuando los efectos especiales y la pantalla verde cobra sentido.
Sí, ¿verdad? Y bueno, vamos con la última de mi lista por el día de hoy. Lo titulamos El Kinky de Kinski. Y es sobre el rodaje de Fitzcarraldo, que está muy bien documentado en una película que se llama Burden of Dreams. Es como lo que era antes, o sea, lo que son ahora los making of, fue un documental del rodaje de la película. Y el propio diario que llevó Werner Herzog, su director, que se llama Conquista de lo Inútil, y que está editado el libro por muchísimas editoriales y es muy fácil de conseguir. La verdad es que es una maravilla leerlo, ¿no? La preproducción tardó 3 años porque, para los que no saben, Fitzcarraldo es la historia de un tío que estaba obsesionado por llevar la ópera a la jungla. Y la pieza central de la película es que sube un barco de vapor de más de 300 toneladas por una montaña para pasarlo de un río a otro en la selva de Perú. Y Herzog se negó a usar efectos especiales por un tema de cinema verité, y subieron el fucking barco por la montaña en la vida real con todos los accidentes que eso pudo ocasionar. Entre ellos, pues, en algún momento el director de fotografía, por algún accidente bizarro del set, se partió la mano en dos y lo tuvieron que coser sin anestesia. El equipo que había allí no tenían para nada cerca un hospital y se tuvieron que apañar así. Otro miembro del equipo, un leñador que se fue contratado para ir abriendo camino en la selva y poder llevar el barco, lo mordió una serpiente venenosa y el tipo se amputó el pie con una motosierra al momento para perder el pie y no la vida. En otro momento de la filmación, indígenas amahuaca atacaron el campamento y uno de los técnicos le metieron una flecha que le atravesó la garganta, pero no lo mató. Su esposa la golpearon tan fuerte en el estómago que la tuvieron que operar durante 8 horas. Y el propio Herzog estuvo ayudando. Su ayuda en la operación fue alumbrar porque la operaron sobre una mesa, porque era lo único que tenían a mano. El agua iluminó la operación con una antorcha y con la otra mano rociaba repelente para evitar las nubes de mosquitos que se acercaban por la cantidad de sangre que salía de la herida de la pobre mujer. Pero claro, todo esto son como actos teloneros de Klaus Kinski, ¿no? Que es realmente la estrella de la película y la estrella del rodaje. Kinski era un tipo muy excéntrico, Luis, no sé si lo sabes, y cada vez que filmaba con Herzog o con cualquier otro director, ponía los rodajes patas arriba. Era un tipo súper complicado, era muy divo, armaba escándalos, amenazaba con abandonar las películas y le traían la comida fría. Era como muy, muy fastidioso trabajar con él. Ya en Aguirre, La Cólera de Dios, que habían trabajado juntos, un grupo de indígenas se le había acercado a Herzog y le habían ofrecido matar a Kinski. Y
me imagino que Herzog se lo pensó.
Para hacerle el favor, y exacto. Y Herzog se lo consideró seriamente, ¿no? Pero no, el cuento de esta es, y yo creo que cierra un poco el ciclo, ¿no? De lo que estamos hablando de desmontar un poco los directores. Que cuando ya llevaban varias semanas de filmación, Kinski amenazó con abandonar. No aguantaba más estar en la selva y estaba enloqueciendo y decidió irse. Y Herzog lo apuntó con una pistola y le dijo que si daba un pie fuera del set le iba a pegar un tiro y después él se iba a suicidar. Y bueno, funcionó. Terminaron la película y hoy en día es una obra maestra. Pero costó mucha sangre, manos, pies, un montón de cosas, árboles.
Yo creo que esta anécdota está buena para un buen episodio más adelante de rodajes malditos, porque hay varios. Por ejemplo, esto me recuerda mucho a Apocalipsis Now, y sin duda hay como muchos episodios sórdidos que se quedan por fuera, ya sea porque no los encontramos o tal vez quedan relegados comparados con algunos que nos llamaron la atención el día de hoy. Yo, por ejemplo, de episodios recientes tengo uno que titulé Rápido y a la Brasa, sobre la muerte de Paul Walker, y el último, que es Recuerda poner el freno de mano, sobre el aplastamiento con su propio vehículo del actor ruso-estadounidense sí. Anton Yelchin. Y yo creo que para tratar de cerrar con conclusiones generales, es curioso que Hollywood se maneja con esta moral muy,
muy conservadora. Sí.
Muy conservadora. Y fuera de esa postal que es el letrero de Hollywood en Los Ángeles, California, hay una cloaca de eventos, de sucesos, de personajes que demuestran de que el puritanismo simplemente lo que hace es exacerbar un poquito las peores conductas o vicios de las personas en esa industria. Y también me hace pensar con mi mirada millennial de cómo han cambiado las cosas, porque yo creo que hoy, si existiera alguien que hiciera lo que hizo Chaplin en su momento, o Alfred Hitchcock también, creo que estuvieran cancelados por mucho.
Verían
que...
sus carreras sí, a llegar a un fin. Yo creo que estos cambios están siendo muy positivos. Claro, es para dedicarles un espacio, no ahorita en el cierre, ¿no? Porque tiene ciertos matices, ¿no? Que se pegan un poco con cierta cacería de brujas y a veces se va la mano, pero sin duda, son necesarios. O sea, ya no se puede seguir viendo para otro lado y está claro que quien rompe la ley tiene que pagarla.
Y bueno, sin más nada que agregar, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Twitter, en Facebook y en Instagram. También pueden escuchar este podcast que está disponible en todas las plataformas habidas y por haber en nuestro canal de YouTube, que es el de Material Extra. Y recuerden suscribirse, por favor, y darle like a este episodio o inclusive comentar si tienen alguna anécdota sórdida de en la historia del cine que no mencionamos y que ustedes se sepan muy bien. Por favor, compártanla porque puede que hagamos una segunda parte de esto. Y bueno, ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.